Pues estamos aquí hablando con Álvaro del Quilombo en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Recientemente ustedes publicaron un análisis, ¿no?, de la situación con lo que parece ser un surgimiento alarmante de grupos de ultraderecha organizados. ¿Qué es lo que esto significa y cómo están viendo ustedes esa situación en el contexto, digamos, de la supremacía blanca en la historia del país?
Sí, Alejandro, mire, nosotros diríamos que enfocarnos mucho en estos eventos es un error, porque vemos esos eventos como parte de un descontento generalizado. La falta de crecimiento económico en Estados Unidos lleva ya décadas. Sin embargo, se nos esconde el sufrimiento y el colapso social que se está viviendo dentro de los Estados Unidos. Por un lado, ese descontento se ha manipulado para que se dirija en contra de la población migrante, de la población musulmana y de la población negra. Y nosotros vemos estos eventos del crecimiento de un neonazismo formal, organizado, como efecto de esta búsqueda por un chivo expiatorio que pueda explicar por qué es el nivel de vida en este país ha bajado tan dramáticamente.
Esto es algo que ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, se ha utilizado históricamente como chivos expiatorios, pues, a los inmigrantes, al otro peligroso, ¿no?, de afuera. ¿Hay algo nuevo?
Yo creo que es una continuación, digamos, una exacerbación de un proceso que sí lleva, bueno, décadas y no siglos, ¿no? Pero el elemento nuevo, digamos, es que dentro de Estados Unidos existía cierta estabilidad económica para la clase media, ¿no? A costa del resto del mundo, pero existía. Y esa estabilidad económica se ha ido desmoronando. Entonces, la desesperación creada por eso ha nutrido la siempre existente, latente racismo del país. Por otro lado, también tendríamos que ver que el Partido Demócrata era, digamos, un partido de un reformismo que hacía oposición a la política del Partido Republicano. Y desde hace ya también décadas, el Partido Demócrata dejó en efectivamente ser partido de oposición y los dos se pelean la administración de este colapso económico. Y dentro de eso, pues la desesperación de no ver salida política ha creado una apatía y también resentimiento muy grande, pero que no tiene capacidad de expresarse de forma organizada, porque también diríamos que exactamente porque hubo esta estabilidad económica, las organizaciones políticas, digamos, extraoficiales han sido muy débiles.
Tú hiciste un análisis que me pareció muy interesante de cómo los centros de las ciudades se fueron vaciando de la clase media y cómo esto contribuyó a alimentar esta idea de la supremacía blanca. Explícanos un poco sobre eso y el papel de tanto de los republicanos como de los demócratas en eso.
Sí, digamos, hace entre 50 y 40 años comenzó un proceso de desindustrialización de los Estados Unidos y simultáneamente de la suburbanización de los Estados Unidos, que la clase media, clase alta, salieron de los centros metropolitanos. Entonces eso creó una crisis fiscal enorme para los centros metropolitanos, en donde no había dinero para transporte, no había dinero para educación, no había dinero para infraestructura. Y esa crisis urbana fue usada especialmente por el Partido Republicano para culpar a negros y latinos de esa crisis. Esta población de la clase media en Estados Unidos ha sido entrenada por 4 décadas de comprender la situación de descomposición como el efecto de las acciones de una población negra y latina que no tiene capacidad moral para crear riqueza en el país.
¿Qué papel juegan los demócratas en esto?
Bueno, los demócratas quedaron como el partido político más presente dentro de los centros urbanos. Entonces a ellos se les presenta el problema de cómo van a solucionar esta crisis fiscal. No tienen dinero para proveer servicios para su población en ese tiempo mayoritariamente negros y latinos. Entonces, el Partido Demócrata más o menos colectivamente decide que la solución es deshacerse de la población negra y latina. Pero además saben que deshacerse de esa población políticamente no tiene grandes consecuencias porque la comunidad negra latina no tiene para dónde agarrar dentro del sistema de los dos partidos. Entonces los demócratas deciden que van a entregarle las llaves de las ciudades a los inversionistas que han llevado a cabo el proceso de aburguesamiento de los centros metropolitanos de los Estados Unidos de una manera dramática. Por ejemplo, nomás en la última década, en la ciudad de Nueva York se ha ido más de 1 millón de personas por este problema del aburguesamiento.
Lo que estoy entendiendo es que el Partido Demócrata, aunque se dice de izquierda, en realidad es un partido neoliberal que no cuestiona el neoliberalismo, sino que sigue en la misma línea de un capitalismo que está en crisis y no reconoce esta crisis. Hay una relación rara, ¿no?, ahí entre la cuestión de la clase social y la raza. ¿Cómo ves esa relación entre clase y raza en Estados Unidos? Que es una cosa bien difícil de entender para los que estamos afuera.
El Partido Demócrata ha tenido el plan de reemplazar la participación política, la creación de cuadros políticos afroamericanos y latinos por el bienestar de la comunidad general de afroamericana y latina. Entonces hay casi una relación negativa entre la presencia de políticos afroamericanos y latinos y el bienestar de la población afroamericana y latina. En 1960 en este país habían unos 600 políticos afroamericanos electos oficialmente a través del país. En el 2007-2008 ya existen 10,000 políticos electos oficialmente a través de los Estados Unidos. Sin embargo, esa presencia no se tradujo en ningún mejoramiento del bienestar de la comunidad afroamericana. Al contrario, hoy la comunidad afroamericana y latina tiene menos riqueza por promedio que en 1960. Una mujer soltera afroamericana o latina tiene un total de riqueza por promedio $5. Si eres una mujer blanca, tienes por promedio como $85,000. Entonces hay una total discrepancia entre la apariencia de que hay una inclusión social de la comunidad afroamericana y latina, o sea, se ven caras negras y latinas dentro del sistema político, y sin embargo, a nivel económico, hay una total exclusión de la comunidad afroamericana y latina.
¿Qué significa esto en la vida cotidiana de todos los días de nuestros paisanos que andan por allá?
Sí, pues nosotros hemos visto que la situación verdaderamente sí está muy fuerte, ¿no? Hay mucho racismo a nivel diario. En este país siempre hubo un racismo estructural muy fuerte, pero había momentos donde el racismo salía muy fuerte y había momentos donde no se veía tan fuertemente. Y lo que estamos viendo es que hay muchos participantes, por ejemplo, en nuestra propia organización, que constantemente llegan reportando que a sus hijos los están amenazando en la escuela, que están diciendo que Trump va a construir su famoso muro y que van a sacar a sus papás. Han habido reportes de participantes que han llegado a decir que gente se ha bajado de los carros, amenazarlos en los carros de ellos. O sea, es una situación que verdaderamente uno comienza a pensar a nivel diario de la violencia física.
Siendo así, lo que vemos es que, obviamente, y como en muchos lugares, pues no se ve mucha alternativa desde arriba, desde los partidos políticos, desde las estructuras institucionales. ¿Cómo están los movimientos de abajo, las resistencias? ¿Ven ustedes alguna luz de esperanza por ahí?
Bueno, yo creo que la esperanza es este descontento generalizado. Pero los movimientos políticos de abajo no han tenido capacidad de responder ni a Trump, mucho menos a los demócratas. Como mencioné antes, se manipula la población mucho con la xenofobia. Y por otro lado, hay que mencionar que en este país ahora hay una obsesión por culpar a Rusia, que los rusos fueron los que intervinieron en la elección para ayudar a elegir a Trump. Si usted prende la televisión, es 24 horas al día. Entonces, hay una despolitización de la oposición a Trump. Y eso ha asegurado que dentro de los medios de comunicación, estos movimientos de oposición, digamos, más políticos, no tienen ningún campo. Entonces, hay una fragmentación total de la oposición. Lo único cosa que diríamos que es que sí existe la esperanza de poder tejer, por ejemplo, la comunidad migrante con las comunidades en resistencia en México y en Centroamérica.
En ese sentido, me gustaría preguntarles cómo está viendo la población ahí, sobre todo latina, la conformación de un consejo indígena de gobierno aquí en México, que al igual que en Estados Unidos se ve muy claramente que no hay ninguna solución posible desde arriba, desde los partidos políticos, desde las instituciones, y a partir de ahí surge esta iniciativa de conformar una fuerza desde abajo capaz de crear una alternativa real para el país. ¿Cómo se está percibiendo eso entre la comunidad latina ahí en Estados Unidos?
Sí, pues nosotros hemos visto que en la circulación de la información sobre el Consejo Indígena de Gobierno hay mucha emoción y esperanza. El 70% de los migrantes en Estados Unidos son de México y de ese 70%, un gran porcentaje son de pueblos rurales e indígenas. Y entonces cuando ellos ven que sus pueblos, por un lado, están totalmente también devastados, ¿no? La gente nos cuenta pueblo por pueblo, la devastación del extractivismo, de los narcos que están sufriendo sus pueblos. Y por otro lado, la conformación de este consejo como una esperanza y también entender la necesidad de la organización. Por ejemplo, hemos visto que dentro de los miembros de Quilombo hay mucha gente que conoce el proyecto del Consejo Indígena de Gobierno y comienzan a ellos mismos desde acá en Estados Unidos a regar la noticia en sus pueblos, que ellos entienden, ha habido un bloqueo informático muy efectivo, entonces ellos se ven responsables de ser como un medio de información alternativo. Lo único que sí estamos viendo es que exactamente porque hay una exclusión de las comunidades latinas y afroamericanas y también los pobres blancos cada vez en una proporción mayor de los beneficios del Estado. También estamos viendo que se están abriendo campos para que esas poblaciones comiencen a formar organizaciones extrainstitucionales o contrainstitucionales para poder juntar su situación de marginalización y también para proponer programas efectivos que sean como modelo para una alternativa en este país, que es obvio que esa alternativa no va a venir de los partidos políticos.